Aquí en adelante no llovió pertinazmente durante toda la noche, como ya se había señalado también, pero va quedando al descubierto la enorme vulnerabilidad de la infraestructura y, por supuesto, de la situación de las personas han tenido mayor exposición a la furia de ETA. La circunstancia, repito, implica que de ayer a hoy la Comisión Nacional de Emergencias decidió sí aceptar ayuda y canalizarla a través de la página de la Comisión Nacional de Emergencias, cne.gov.cr. La pueden acceder para ir organizando la forma en que se le ayudará a las personas que lo requieren y también determinar, como nos había dicho ya don Alexander Solís, en el momento en que los hermanos centroamericanos hagan sus solicitudes. Es muy doloroso. En Guatemala, particularmente, Álvaro, hay decenas de personas fallecidas, en realidad, están desaparecidas, es la condición que se les establece en este momento por un terraplén gigantesco. Habla de la vulnerabilidad del terreno, de lo que nos comentaba Alan Astorga hace dos días, con la circunstancia de construcciones en laderas muy inestables, con suelos evidentemente muy saturados. Hay que ayudar. Este es un año de inmensas lecciones y de gran solidaridad. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vilma. Bien, estamos bien. Siempre, como contesta uno ya este año en el metro cuadrado propio, pues muy bien, preocupados por esto que está mencionando usted, justamente por las personas que ya de por sí viven peor, viven en zona de vulnerabilidad. Estos 50 desaparecidos en Guatemala son de la zona indígena, de la zona alta, la Alta Verapaz, que se llama, y en realidad no es una zona urbana de construcciones. Ahí, viendo las fotos, es un pedazo de montaña que se vino encima de un caserío, y bueno, como dice usted, están desaparecidos, pero las esperanzas de hallarlos con vida, por supuesto, se reducen conforme pasa el tiempo. Y de esto ya han pasado, bueno, desde ayer por la tarde se reportó este incidente. En Costa Rica, dos víctimas mortales en Cotobruz, con el derrumbe que cayó sobre esta casa de la que ya muchos hemos visto en las noticias. El clima, de nuevo, el llamado de atención, ¿verdad? El clima ya más allá de los eventos, de los desastres naturales y de lo que vamos haciendo justamente con nuestro planeta, ¿verdad? Uh-huh. Porque no son los mismos fenómenos ahora que antes, por muchas circunstancias, y eso es algo también, digamos, ya un tema de fondo de esto, de cambio climático.
Sí, la semana entrante haremos un balance de lo que sucede del destrozo que deja ETA aquí en el país y en Centroamérica también, un balance un poco ya más apuntado, más detallado, como haremos en los próximos días, y seguiremos haciendo un balance de este cierre de infarto de la elección en los Estados Unidos, tema que nos ha ocupado la mayor parte del trabajo de la semana, de la atención de la semana a muchísimas personas, dos de ellas con nosotros esta mañana. Saludo a don Eduardo Ulibarri, aquí cerquita, Moravia, San José, capital del país. ¿Qué tal, don Eduardo? Buenos días, ¿cómo está usted?
Buenos días, Vilma, Álvaro, Alfonso, también los saludo, un placer. Y bueno, un gran gusto, como siempre, estar con ustedes y con los televidentes.
Gracias, saludamos en Texas a Alfonso Rojas, politólogo costarricense, que está allá haciendo un doctorado y que se ha convertido en un referente de las redes sociales, evidentemente por su formación como politólogo, por su especialidad justamente en estadística y políticas públicas. Buenos días, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vilma. Un saludo a don Eduardo y a la audiencia. Nos agarra el programa en un momento muy emocionante porque estamos a cuestión de minutos de que los medios y las cableras en Estados Unidos declaren a Joe Biden presidente electo de Estados Unidos.
Estamos a pocos minutos. Tal vez sería bueno, empecemos por el final, ¿verdad? Veamos qué ha sucedido en la noche y madrugada con Pensilvania, con Georgia, con Arizona, pero sobre todo en esa línea de cierre final.
¿Alfonso? Así es. En el caso durante la noche se estuvieron contando algunos votos en el estado de Georgia, en algunos condados donde Joe Biden está obteniendo aproximadamente 80% de los votos, porque son zonas muy, muy fuertes para los demócratas, y en este momento el diferencial de votos es de 1,000 votos a favor de Joe Biden, y quedan unos 5,200 votos por contarse. Entonces, con lo que sucedió durante la noche, en la madrugada, a las 4 de la mañana, fue el momento en el que Joe Biden superó a Donald Trump, y en este momento Joe Biden está obteniendo por ahí del 65% de las nuevas papeletas que están entrando, y Donald Trump necesita el 60% de esas papeletas para remontar. Entonces el caso de Georgia ya es básicamente final. En el caso de Pensilvania faltan 145,000 votos por ser contados, pero Joe Biden está ganando lo que está entrando por 87%, y Donald Trump necesitaría ganarlo por 60% para remontar, y por eso es que la tendencia en este momento es tan irreversible, y estamos a nada de que la declaratoria sea oficial, porque en realidad solo con el estado de Pensilvania y sumado a eso Georgia, ya el margen que tiene Joe Biden es muy amplio. Si le sumamos a eso el hecho de que Arizona ha seguido declarando votos y las tendencias están marginalmente a favor de Joe Biden, y que Nevada, por ahí de las 10, 11 de la mañana, va a dar sus resultados en el condado más fuerte para los demócratas, ya básicamente para este momento la suerte está echada.
Alfonso, buenos días, hasta Texas. ¿En qué ciudad estás, Alfonso, por cierto?
Yo estoy en Austin, que es la capital de Texas, donde está la Universidad de Texas en Austin, que es la universidad más grande aquí en el estado de Texas, y al mismo tiempo es el bastión demócrata liberal de Texas. Entonces es súper interesante, porque a pesar de que Texas es un estado ampliamente conservador, y como siempre se habla, en cualquier momento los demócratas piensan que lo van a volcar, pero nunca sucede, y bueno, la ciudad de Austin es el epicentro de ese movimiento demócrata, y es el epicentro al mismo tiempo de los cambios demográficos y políticos y económicos que está viviendo el estado. Hay un influjo importante de población de personas jóvenes, de urbanización, de suburbanización alrededor de la ciudad, amplio crecimiento del sector tecnología, amplio crecimiento del sector servicios, y eso es precisamente lo que se presagia para el futuro de Texas, y entonces aquí lo estamos viviendo primero, al igual que en la ciudad de Houston, San Antonio y Dallas, pero es súper interesante ver ese cambio. Al mismo tiempo, durante los últimos 4 años, la oscura noche del populismo de la administración Trump fue muy crítico en Texas, porque precisamente la política migratoria que generó lo que todos conocemos, los campos de concentración de personas que cruzaron la frontera, están aquí en Texas. Entonces tenemos aquí a 50 kilómetros de donde vivo yo uno de los centros, el Hutto Concentration Camp, que básicamente es un lugar donde tienen refugiados y donde están haciendo incluso castraciones forzadas a las personas que entran por la frontera de México. Entonces imagínese el epicentro político en el que se convirtió Texas en los últimos 4 años.
Claro, la cantidad de historias que se pueden contar desde Texas que tienen en este contexto electoral interesantísimo. Con los datos que nos daba hace unos segundos Alfonso, con Georgia ya inclinado hacia Joe Biden, con Pensilvania también decantado hacia Joe Biden, aunque faltan todavía algunos datos, pero la tendencia ahí está ya inclinada. Don Eduardo Ulibarri, con esto están saliendo los números para esta cifra mágica de los 270 necesarios, los 270 votos electorales más necesarios, mínimo, ¿verdad? Como un mínimo necesario para declarar nuevo presidente de Estados Unidos, don Eduardo.
Sin duda. Bueno, Pensilvania tiene 20 votos electorales, que si se le suma de los 253 que ya tiene consolidados Joe Biden, de sobra le dan, pero Georgia tiene 16, Nevada tiene 6 y Arizona tiene 11, si mal no recuerdo. 11. En ese caso, sí. Sería de sobra la cantidad de votos electorales que tendría, y bueno, y lo que podremos esperar, y habrá que ver cuánto le dura la cuerda, es una insistencia de Donald Trump en que los votos que se han venido contando después del cierre de las urnas son votos ilegales, que hay fraude, que va a iniciar, bueno, ya ha iniciado acciones legales, ya sea las cuales le han fallado, para que se cese el conteo de votos en algunos estados, o para cuestionar el resultado, o eventualmente pedir un reconteo, por ejemplo, en el caso de Georgia, si se mantiene una diferencia muy, muy limitada a favor de Biden. Pero la suerte está echada, y dichosamente está echada del lado de la democracia, y yo, sin pretender ser hiperbólico, creo yo del lado de salvar a la República Estadounidense de esto que Alfonso ha llamado, creo que muy bien, la noche oscura del populismo de Trump, que se ha exacerbado en sus riesgos en los últimos días. Así que estos resultados, que ya van en una dirección, creo yo, irreversible, estadísticamente irreversible, nos permiten respirar tranquilos, pero sabiendo que lo que sigue por delante es muy difícil. El control del Senado, que va a ser clave para un gobierno de Biden, dependerá de dos repeticiones, porque en Georgia hay que ganar el 50% mínimo para ganar el Senado, y hay dos elecciones que se tendrían que realizar en segunda vuelta para el Senado, y de eso dependerá la posibilidad de que los demócratas logren controlarlo, lo cual es posible, pero no muy plausible, diría yo. Pero bueno, eso es parte de lo que hay que esperar ahora hasta enero, si mal no recuerdo, para saber esa decisión del electorado de Georgia.
Voy a contextualizar, don Eduardo y Alfonso, un momento, porque, claro, aquí hay una inquietud. Primero, nosotros hablamos como si todos hubiéramos estado todas estas horas siguiendo la elección, y pues hay gente que está en otras muchas tareas. Entonces, hay una gran confusión porque, pues, la gente plantea por qué hay medios que tienen 253 votos electorales y hay otros que dicen 264 para Joe Biden. Entonces, básicamente, creo que es importante señalar que no todas las cadenas dieron los 11 votos de Arizona desde hace dos noches, dos días prácticamente a Biden, y que en este momento oficialmente tiene 253 votos frente a 213 que tiene Donald Trump. Se necesitan 270 si lograra realmente consolidar los 11 votos de Arizona, los 20 de Pensilvania y los 16 de Georgia. Biden llegaría a 300 votos electorales, por mucho superando los 270 que se requieren. Entonces, lo que quiero plantearles a ambos es, si eso es así, 300 o igual que 289, en fin, dependiendo de cómo se decante la elección, ya el resultado sería tan incuestionable que, digamos, esta rabieta que definitivamente tiene marca en el proceso y lo daña y lo trata de herir en el basamento, digamos, de la fortaleza institucional de la democracia de Estados Unidos, ya sería más ese daño, digamos, de reputación y de polarización mayor que la posibilidad de hacer absolutamente nada. Y quisiera que refirieran respecto de ello, de esa circunstancia donde, a costa de lo que sea, incluyendo de su propia institucionalidad, Donald Trump ha hecho lo que hizo anoche y que lleva a una consideración pasmosa para entender lo que ha pasado en esta elección, como el hecho de que algunas cadenas, don Eduardo, hubieran interrumpido el discurso de Donald Trump.
Sí, de hecho, bueno, Donald Trump ha estado insistiendo de una manera absolutamente irresponsable, temeraria, agresiva para las instituciones de Estados Unidos, en que ha habido fraude. Anoche se refirió a votos legales y votos ilegales, como si los votos que se cuentan después de que cierren las urnas fueran ilegales. Y eso creo yo que fue ya como el punto climático que hizo a las tres grandes cadenas, ABC, NBC, CBS, incluso a CNN, CNBC, acortar el discurso del presidente, una cosa realmente desusada, y dichosamente se produjo, porque ya estaba difundiendo mentiras que uno podría incluso calificar de sediciosas, y es una cosa realmente dramática, trágica, peligrosa, que desde el seno mismo de la Casa Blanca el presidente haga ese tipo de afirmaciones. Ahora, mi impresión es que esto es más que una rabieta. Si fuera una simple rabieta, pues tal vez no habría tanto de qué preocuparse. Es que una derrota para Trump implica mucho. Hay una serie de causas judiciales que están esperando a que él salga de la Casa Blanca para activarse. Él ha utilizado la presidencia para beneficiarse personalmente y a miembros de su familia. Ha habido de parte de sectores del Partido Republicano una complicidad realmente alarmante, vergonzosa, con todos estos intentos de subvertir el orden democrático de Estados Unidos. Y yo lo que sí creo es que efectivamente, como usted dice, Vilma, con un resultado que ya sume tantos votos electorales, y bueno, ya a estos habría que añadirle probablemente los de Nevada, que son seis, todos estos intentos de Donald Trump, que además tienen una base legal muy, muy, muy débil, se van a desinflar, sobre todo porque también ya hay sectores dentro del Partido Republicano que por convicción o por oportunismo se están manifestando en contra de estas declaraciones de Trump, porque a cualquier republicano medianamente, no digamos responsable, sino racional, tiene que llegar a la conclusión de que para su propio futuro político ya es necesario que Trump deje la Casa Blanca de una manera normal, como ha sucedido en Estados Unidos pues por más de un siglo.
Alfonso.
Sí, Vilma, y yo quisiera hacer eco de un punto muy importante que mencionó don Eduardo, y yo separo los efectos de lo que está sucediendo en este momento en dos ejes. El primero es el eje de la legitimidad democrática de las instituciones políticas y institucionales y estatales de Estados Unidos. Es decir, cuando el presidente en ejercicio sale a decir que le robaron la elección, eso genera en todas las personas que votaron por él y en gran sector de la población del país una desconfianza del proceso de lo que está sucediendo, a pesar de que a la hora salga y todo lo que suceda, muchas de esas personas creen esas mentiras que dice el presidente, y entonces eso erosiona la institucionalidad del país. Anoche mismo hubo reportes de que en la ciudad de Pensilvania había un grupo de 5 personas que iban en un vehículo con armas, dispuestos a tomar el centro de conteo de votos de Filadelfia. Y entonces imagínese lo peligroso que es la situación en este momento. En un estado como Texas, aquí donde estoy yo, los aficionados de Donald Trump andan con su bandera y con su escopeta, con su metralleta en la calle, porque es permitido y porque las regulaciones lo habilitan. Entonces, desde el punto de vista de la salud democrática del país, es un problema que el presidente en ejercicio, que todavía lo va a hacer por 2 meses más, esté declarando que le robaron la elección. Ahora, el otro eje es el eje legal. Desde el punto de vista legal, lo que diga Donald Trump no tiene absolutamente ninguna incidencia en el resultado. Los votos ya están ahí. Las demandas que está poniendo en tribunales en los diferentes estados están siendo rechazadas casi que a puertas, porque no encuentra ninguna evidencia, ningún sustento para lo que él está diciendo, y ni siquiera las denuncias son consistentes en diferentes estados. Es decir, él está pidiendo que paren el conteo en los estados donde estaba ganando y que siga el conteo en los estados donde, perdón, que siga el conteo en los estados donde iba a seguir arriba y que paren el conteo en los estados donde está abajo. Entonces, si eso va a la Corte Suprema en algún momento, el tema de la consistencia es muy importante. Y en el año 2000, cuando sucedió el litigio por el estado de Florida, esa fue precisamente la razón por la que los republicanos no pidieron que detenieran, que siguieran el conteo de votos en otros estados, porque ellos sabían que si sus argumentos eran contradictorios en 2 estados, la Corte Suprema iba a decir sus intenciones no son la salud del proceso democrático, sino simplemente que solo se cuenten sus votos. Entonces, en ese sentido, Donald Trump realmente no tiene ninguna posibilidad desde el punto de vista legal, y el efecto real de sus rabietas es el daño a las instituciones democráticas de Estados Unidos. Por otra parte, también, como mencionaba don Eduardo, es muy posible que la transición va a ser pacífica el 20 de enero. Eso no significa que pueda haber disturbios, eso no significa que pueda haber enfrentamientos en las calles, pero un presidente le va a dar el poder al otro presidente, como ha sucedido 230 años en este país. Y en realidad, siempre criticamos mucho a Estados Unidos, y con razón, porque tiene muchísimos problemas, pero también hay que reconocerle la solidez de sus instituciones democráticas y de la transición pacífica del poder. Es decir, muchos países no han sobrevivido a un populista como Donald Trump, y en muchos países un populista como Donald Trump se ha quedado para siempre. Lo hemos visto en nuestro vecino del norte, lo hemos visto en otros lugares en América del Sur, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Asia, y bueno, en este caso Estados Unidos parece que sí sobrevivió a un populista como Donald Trump, y vamos a tener a Joe Biden en el poder el 20 de enero.
Alfonso Rojas, desde la ciudad de Austin, Texas, nos pinta este cuadro mientras estamos viendo aquí que los grandes medios estadounidenses, que como decía antes Vilma, que son los encargados de hacer la suma, porque un sistema tan descentralizado electoral como el de Estados Unidos, le toca a los medios hacer la suma y hacer los cálculos para ver finalmente quién gana la elección presidencial y bueno, y cómo saldrá el Senado y el Congreso, pero en este caso la atención puesta en la elección presidencial, y ya el New York Times está diciendo que Biden lidera en Pensilvania y que esto puede ser decisivo para su triunfo. O sea que estamos a pocas horas de conocer probablemente que efectivamente haya, como decía Alfonso, un relevo de un presidente a otro y no una reelección como por supuesto que esperaba Donald Trump, y como parece que ya ha perdido las esperanzas, a juzgar por la reacción que mencionaba antes don Eduardo, tan airada y tan llena de intenciones de cuestionar este proceso.
Permíteme, son las 8, Álvaro, exactamente. Oh, bueno. Sí, Alfonso.
Sí, es importante ahí, como dice usted, efectivamente la declaratoria pública la hacen los medios de comunicación, pero es importante separar eso también del proceso oficial de declaración legal de los votos por parte de los estados. Ajá. Eso siempre dura mucho tiempo más y a veces dura algunas semanas, pero es la declaratoria de los medios lo que en la conciencia popular se considera el momento en el que un presidente electo es definido, a pesar de que, por ejemplo, en algunos estados, como mencionaba don Eduardo, va a haber un reconteo manual de votos, y eso va a atrasar un poco la declaratoria oficial. Entonces, eso en caso de que algunas personas he visto ahí que han estado preguntando al respecto de eso, ¿qué sucede con esos conteos manuales? Bueno, es difícil que cambien el resultado, y por lo tanto se considera más como un proceso burocrático, un proceso administrativo, pero ya la suerte está echada una vez que los medios de comunicación lo declaran.
Alfonso Rojas en Texas, don Eduardo Ulibarri, aquí cerquita de nosotros, cerca de Zapote, en Moravia. Vamos a una pausa, son las 8:22 de la mañana.
Colombia.
Con un país en sintonía, la emisora que está en el corazón del pueblo. Son las 8:26 minutos de la mañana, don Eduardo Ulibarri. ¿Será Joe Biden el candidato demócrata el candidato presidencial más votado en toda la historia de los Estados Unidos? Él mismo dijo que se iba a constituir en el cuarto que ha sacado, digamos que no permite una continuidad de dos periodos en el cargo, porque si la alternancia es parte del sello del sistema democrático sólido en los Estados Unidos, también es cierto, don Eduardo, que se va a la elección como una especie de refrendo de la gestión presidencial, y es muy habitual que los estadounidenses le permitan a sus presidentes un segundo mandato, porque es un mandato corto. Entonces yo quisiera una lectura desde esa perspectiva. ¿Es Biden como candidato o es un voto anti-Trump el que se estará manifestando en la concreción del resultado electoral?
Bueno, creo que hay muchas razones, Vilma, por las cuales la gente vota en un sentido o en otro, en este caso por Joe Biden o Donald Trump. En el caso de Joe Biden, al menos él y sus estrategas pues presentaron esta elección prácticamente como un referendo entre Donald Trump y Joe Biden, y además como una casi que última oportunidad de impedir que las instituciones democráticas de Estados Unidos, que como muy bien ha dicho Alfonso, son instituciones muy sólidas, se deterioraran aún más y quizá de una manera irreversible con una posible segunda administración de Donald Trump. Sin embargo, también creo que hubo aspectos mucho más puntuales, la pandemia, el coronavirus, la forma tan irresponsable, desdeñosa, inexperta, irresponsable en que Donald Trump ha manejado esta pandemia, que por cierto en los dos últimos días ha estado rompiéndose el récord de contagio por coronavirus en Estados Unidos, fue otro factor que pesó radicalmente. Y creo que en el caso de Trump lo ayudó, aparte de toda esa carga de prejuicios y esa manera en que él trató de acentuar las divisiones en la sociedad estadounidense, lo ayudó la situación económica, porque paradójicamente, gracias al plan o a los dos planes sucesivos de apoyo que se han concertado entre el Congreso y la Casa Blanca con motivo del coronavirus, en realidad el ingreso de muchas familias, lejos de reducirse, aumentó, sobre todo familias de escasos recursos. Y la recuperación económica ha sido más acelerada de lo que se esperaba. Así que yo creo que este factor económico fue importante para que algunos sectores del electorado, incluso sectores que tradicionalmente no han sido pro-Trump, como algunos sectores afroamericanos, sobre todo hombres, se inclinaran marginalmente, pero se inclinaran algunos de ellos a favor de Donald Trump. Así que es desusado, sin duda, que un presidente pierda una reelección, digamos, en décadas recientes, pues el caso de Jimmy Carter, el caso de Bush papá, también se dio la pérdida, y ahora en este caso, en circunstancias muchísimo más dramáticas, porque los otros eran presidentes que con sus virtudes y defectos podríamos calificar como personas normales, demócratas, en un contexto de política estadounidense mucho menos crispado y dividido como el que desgraciadamente existe en este momento.
Alfonso.
Sí, yo quisiera, en lo que decía don Eduardo, estoy totalmente de acuerdo con el sentido de que fue un tipo de referéndum de Donald Trump esta elección. Lo que pasa es que en este caso Joe Biden se convirtió en la personificación de todo lo que Donald Trump no era. Entonces, no solamente es un voto en contra de Donald Trump, sino que el voto a favor de Joe Biden es el voto en contra de Donald Trump. Es decir, es como redundante, pero es básicamente lo que sucedió. Es decir, los estrategas demócratas fueron muy hábiles en posicionar a Joe Biden como un hombre decente, como un hombre, sí, con muchos errores y con muchos problemas y con muchas inconsistencias y promesas fallidas, pero una persona que trata de trabajar con los otros partidos, que trata de unificar, que trata de llegar a acuerdos, un hombre que respeta las instituciones, un hombre que tiene empatía por las otras personas, y entonces todo eso, en contraste, en todo momento, con Donald Trump, se hizo muy marcado. Entonces, no solamente usted tenía todas las personas que detestan a Donald Trump, que habrían votado por el demócrata, no importa quién fuera, sino que Joe Biden se convirtió en esa personificación. Y vea qué interesante, pensando ya un poco más para adelante, la forma en la que eso se va a reflejar en los próximos 4 años. Porque, como mencionaba don Eduardo, el Senado posiblemente se va a quedar con los republicanos, a menos que suceda un tipo de milagro en Georgia en las elecciones el 5 de enero, pero eso quizás va, más bien va a ser saludable, porque entonces van a tener los demócratas 49 votos en el Senado, no les va a alcanzar para pasar toda su agenda con mayoría. Entonces van a estar obligados a negociar con algunos senadores, posiblemente senadores de centro como Mitt Romney o como Susan Collins, uh-huh, para pasar su agenda. Y eso va a significar que las concesiones que tengan que hacer va a llevar esas políticas a hacer algo relativamente de centro. Y entonces va a llegar un nivel de concertación en el que tal vez después de 4 años de tanta polarización se refleje bien de las instituciones democráticas. Joe Biden, precisamente durante sus 47 años en Washington D.C., ha sido ese tipo de político, ha sido el político que lleva acuerdos, que negocia con el otro lado, y entonces eso se va a ver reflejado en estos 4 años a la hora de que Joe Biden necesite llegar a acuerdos. Entonces, a pesar de que muchos demócratas están un poco descontentos de que no hayan ganado el Senado, el resultado sigue siendo relativamente positivo, y yo lo que les digo es que el escenario en el que los demócratas tenían las 3 cámaras, la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, era algo así como decir un resultado alegre. Es decir, en política casi nunca se tiene cheque en blanco para pasar absolutamente todo lo que usted quiere, sino que las realidades de los resultados llevan a la negociación, y eso es precisamente porque las instituciones están hechas para eso. Entonces, en términos futbolísticos, que siempre lo hago la analogía, los demócratas esperaban ganar 5-0, pero ganaron 2-0. Eso sigue siendo un resultado muy positivo y que plantea retos importantes a futuro.
Pero, Alfonso, a ver, esta disposición al diálogo y, bueno, la experiencia y la forma como se ha presentado Joe Biden depende también de una disposición al diálogo del Partido Republicano en general. Digamos, suponiendo que además es muy probable que controlen el Senado. Bueno, pues tienen bastante posibilidad. ¿Este Partido Republicano está sano, está dispuesto al diálogo a pesar de estos llamados incendiarios de Donald Trump? O incide, sí. ¿Incide esta forma y este cuestionamiento que es de esperar que dentro de un mes todavía estará Donald Trump diciendo robaron el resultado electoral? Pero el Partido Republicano va por su lado respondiendo a esta posibilidad de diálogo.
Sí, ese es un muy buen punto, Álvaro, porque efectivamente no, el Partido Republicano no parece estar en ninguna disposición de negociar, desde su liderazgo. Y en particular, como dice usted, si Donald Trump se mantiene con esa posición, va a haber muchos senadores republicanos que van a seguir montados en el barco de Donald Trump y legitimizando las instituciones democráticas. Lo que pasa es que si en un escenario en el que los demócratas tienen 49 votos, no necesitan al liderazgo, no necesitan a Mitch McConnell como líder del Senado para negociar. Ellos pueden ir directamente con algunos senadores que tienen un registro histórico de ser centristas, de ser personas razonables, incluso que se opusieron abiertamente a Donald Trump, y ese es el único voto que necesitan. Y entonces pueden lograr victorias importantes para cada uno de esos senadores. Por ejemplo, piensa en Mitt Romney, que es un senador de Utah que en todo momento se opuso a Donald Trump, a pesar de que votaba siempre por Donald Trump por el tema de la mayoría en el Congreso. Entonces, los demócratas pueden ir a negociar con Mitt Romney un proyecto sobre un interés que tenga Mitt Romney, y con eso sacan el voto que necesitan. Lo mismo sucede en el caso de Susan Collins. Susan Collins es una senadora republicana del estado de Maine. Ella lleva ya, va a llegar a 30 años en el Senado con diferentes presidentes, y es una figura en Maine que está, por decirlo así, por encima del bien y el mal. Ella gana no por ser republicana, sino por ser ella. Pero eso lo ha logrado precisamente porque ella se ha posicionado como una persona capaz de negociar indistintamente de quién sea el presidente. Y recuerden que Joe Biden ganó Maine por paliza. Entonces ella está en un estado en el que va a estar obligada a evidenciar que está dispuesta a negociar con el presidente, porque votaron la mayoría de personas en su estado. Entonces eso le va a generar incentivos positivos.
Sí, bueno, no, yo coincido con lo que acaba de decir Alfonso. Realmente los senadores en Estados Unidos tienen una vida propia muy grande. Se debe mucho a sus propios electorados, además, y no necesariamente siguen líneas de partido. En el caso de estos 4 años, con un presidente que ha sido casi que un acosador dentro de su propio partido, pues en general se han alineado, con diferencias, conste, sobre todo en los casos que acaba de mencionar Alfonso, Susan Collins de Maine y Mitt Romney de Utah, no tanto porque Utah sea un estado liberal, porque no lo es, sino por las convicciones de Mitt Romney. Entonces sí es posible negociar proyectos. Podría ser posible, incluso si hubiera, cosa difícil, alguna vacante en la Corte Suprema de Justicia, negociar el nombramiento de algún magistrado razonablemente centrista. Lo que sí, por ejemplo, creo que quedaría fuera de toda posibilidad es la idea que algunos sectores demócratas han adelantado de ampliar el número de magistrados en la Corte Suprema de Justicia para evitar que esa mayoría conservadora tan contundente que se ha generado con los 3 nombramientos que se produjeron durante la presidencia de Donald Trump pueda diluirse. Creo que eso ya queda fuera de toda posibilidad. Y en realidad aquí hay que ponerle también mucho cuidado a la Corte Suprema de Justicia, porque se puede convertir en un bloqueador de cierta legislación o de ciertas órdenes ejecutivas que tome eventualmente el presidente Biden, espero que lo llegue a hacer realmente, y además puede resolver en un sentido que va en contra de convicciones centristas o liberales una serie de casos. Entonces yo le pondría atención a lo que pueda pasar a futuro con la Corte Suprema de Justicia. Es muy interesante en relación con esto, bueno, de qué hubiera pasado en la eventualidad de que los demócratas hubieran ganado la Cámara de Representantes, el Senado y además el Ejecutivo, que si uno ve los mercados de bolsa en Estados Unidos, que no necesariamente representan al país, pero son un índice muy interesante, los mercados han subido porque le apuestan precisamente a un gobierno dividido, o sea, un gobierno con un ejecutivo demócrata y con un Senado o controlado por los republicanos o casi con un empate. Y entonces eso los lleva precisamente al tipo de conclusión que más o menos ha adelantado Alfonso, de políticas más centristas, que los ímpetus, llamémoslos de izquierda en el contexto que eso implica en Estados Unidos, de algunos sectores demócratas puedan ser atemperados y que entonces se llegue a políticas económicas, políticas fiscales, políticas de impulso a la infraestructura, etcétera, que sean más favorables para la economía desde la perspectiva, por lo menos, digamos, de Wall Street, que reitero, no necesariamente representa a la sociedad estadounidense.
Ese es un punto muy interesante, porque oí el otro día a un analista económico diciendo que le parecía un estropicio la estrategia demócrata de plantear en una campaña electoral un aumento de impuestos, como para agregar un poco más, pero bueno, ya habrá mucho tiempo para hablar de ese tipo de valoración y de propuesta ya programática. 8:40, vamos a hacer una pausa y regresamos para hacer una recapitulación de los últimos números de cara justamente ya al cierre del programa y al hecho de que probablemente hoy, es altísimamente probable que sea hoy el día esta en que mañana, Estados Unidos tenga presidente electo ya de manera segura, después de estas larguísimas horas de conteo. Ya venimos.
Ya vuelve Hablando Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:43 minutos. Nos quedan 12 de programa nada más, don Álvaro.
60 horas han pasado desde que cerraron las urnas, más o menos en promedio de Estados Unidos. Esta noche electoral ha durado 60 horas, por decirlo de alguna manera, pero ya hay aparentes...
Muchas señales.
Ya los nublados del día en este tema ya se van aclarando. Incluso hay reportes de que ya hay una seguridad de tipo presidencial alrededor de la casa del candidato demócrata, Joe Biden, en Wilmington, en Pensilvania. En el estado de Delaware. Donde él ha sido senador durante muchísimos años, y bueno, con el bloqueo de esto del espacio aéreo que hacen sobre las casas de los altos representantes políticos, la seguridad que ya sabemos es súper fuerte, por supuesto, en Estados Unidos. Y bueno, empiezan a haber señales ya de que pronto, en cuestión de unas horas, de esta mañana, ya conoceremos el resultado de manera definitiva.
Alfonso, para poder ir recapitulando, ¿a cuánto estamos de la definición? ¿Qué es lo que se dice en este momento respecto de los números que faltan de terminar en Arizona, en Pensilvania, en Georgia, bueno, en Nevada, no sé, el año entrante sabremos, pero estos que son, digamos, los que se esperan para las próximas horas? Alfonso, ¿lo tenemos? ¿Estás sin audio, Alfonso? Sí, Alfonso. Ya, ahora sí.
Ahora sí me escuchan.
Sí, sí.
En Arizona lo que dicen es que a las 11 de la mañana van a hacer un reporte, y ellos están haciendo solo un reporte por día, y a veces en la noche hacen el otro reporte. Entonces, por eso es que está durando tanto. Pero en Arizona quedan 309,000 votos por contar, y la diferencia en este momento es para Joe Biden de 50,000 votos. Lo que sucede en este caso es que ya Arizona no, en realidad no va a hacer diferencia, porque una vez que ya Pensilvania está declarado, Arizona puede ir para cualquiera de las dos direcciones, que no va a hacer la diferencia. Lo mismo sucede con Nevada, a pesar de que, de nuevo, en Nevada hay poca incertidumbre, porque los votos que quedan por contar son los votos de la zona más fuerte para Joe Biden. Aún así, vea qué interesante, y redondeando un poco al tema que hablábamos de la legitimidad institucional, si Joe Biden gana todos los estados que quedan pendientes en este momento, que es el abrumador favorito, quedaría con 306 colegios electorales. Uh-huh. Ese es exactamente el mismo número que obtuvo Donald Trump en 2016. Y a pesar de que no es preciso, Donald Trump decía que era una barrida histórica la victoria que él había tenido contra Hillary Clinton. Él dice, es la barrida histórica más importante que un presidente ha tenido en la historia del país, que no es cierto, pero eso es lo que él decía. Ahora le está perdiendo por ese exactamente mismo número,
con una diferencia mayor de millones de votos en el voto popular, y ahora va a salir diciendo que es un resultado fraudulento. Entonces, vea la forma en la que no sé si es el karma o si es el destino o el electorado estadounidense le está cobrando a Donald Trump todas las mentiras y todas las patrañas que durante años, con las que durante años se salió, porque era el presidente, pero ahora le está saliendo muy caro en realidad.
Entonces, Alfonso, los 47 votos en juego de Arizona, Pensilvania y Georgia los vamos a conocer hoy.
Vea, sí, posiblemente, pero tampoco le creamos tanto a los secretarios de Estado de cada estado porque nos han quedado muy mal. Es decir, Nevada antier dijo que iban a tener un reporte y una hora antes dijeron, no, lo vamos a pasar para mañana.
Yo no estoy contando Nevada.
Ah, ok, perdón.
Arizona, entonces, sí. Pensilvania y Georgia. Por eso dije que Nevada, bueno, ahí veremos.
Así, pero
cuando,
sí,
cuando pase.
Pensilvania, posiblemente sí lo sepamos hoy. Georgia también. Arizona es el que es un poco más incierto porque quedan, como le mencionaba, casi 300,000 votos por contar. Pero se espera que sí. En todo caso, y ahí hay un tema interesante también para analizar, porque todos hablamos de Nevada y de que cómo están durando estos estados. En realidad, Vilma, todos los estados duran mucho en contar. Es decir, California a hoy solamente ha contado un 77% de los votos. Nueva York solamente ha contado un 84% de los votos. Lo que pasa es que no va a cambiar nada ahí. Entonces nadie les presta atención. Pero no es solamente Nevada, no es solamente Arizona, no es solamente Pensilvania los que duran contando. Lo que pasa es que como están tan cerrados, todos le ponemos más atención. Pero, claro, por ejemplo, Alaska apenas ha contado el 50% de los votos y la población es muy pequeña. Entonces no es algo, como decirlo así, muy extraño que los estados duren tanto tiempo en contar los votos. Ajá. Es un proceso muy lento y además tienen que tabular los votos por correo.
Son muchísimos.
Consignarlos, exactamente.
Muchísimos votos.
Exacto, entonces el caso de Nevada, por ejemplo, se ha prestado mucho para memes y ha sido muy entretenido, pero no es un caso extremo, es simplemente por lo cerrado que está el resultado que le prestamos atención.
Gracias, Alfonso. Don Eduardo Ulibarri, vamos a ver, se ha hablado mucho de que esta era una elección muy cerrada. El recuento de los votos ha sido de infarto, ha sido muy cerrado, ha sido muy complejo, pero los números que se van a concretar con 289 votos de colegio electoral o con 300 o con 306 determinarán, y además la diferencia del voto popular de millones de votos, determinarán que la elección no era cerrada y que acaso no estaban tan perdidas las encuestas como se les trató de endilgar.
Bueno, las encuestas en realidad, en lo que fallaron, creo yo, en términos generales, fue en las diferencias que podrían existir en ciertos estados.
¿Por el voto oculto, don Eduardo?
¿Perdone?
¿Por el voto oculto de los trumpistas?
Bueno, ¿sería? Puede ser por el voto oculto. El voto oculto puede tener muchos significados. Uh-huh. Una es gente que simplemente no declara sus reales intenciones. Otra gente a las que por las razones que sean los encuestadores no pueden llegar. Y también puede haber, aunque en el caso actual pareciera que no fue determinante, cambios de última hora en las elecciones. En las intenciones de voto, disculpe. Pero en realidad, creo yo que sí, en cuanto a las grandes tendencias, las encuestas no anduvieron tan desquiciadas, y entendamos que el sistema electoral estadounidense pues hace que, salvo los casos de Nevada o de Montana y en Maine, que tienen cierta proporcionalidad y que el que gana no necesariamente se lleva todos los votos electorales del estado, pero uno puede ganar un estado por un número insignificante de votos populares y se lleva todos los votos, y se lleva así todos los votos electorales. Ahora, es interesante que la diferencia en votos populares en este caso es mayor a favor de Joe Biden de la que fue a favor de Hillary Clinton en el 2016. Entonces, a diferencia de lo que sucedió con la elección de Donald Trump, en la que obtuvo, por cierto, si mis datos no me fallan, Donald Trump creo que obtuvo 200, casi sí, 300 y algo de votos, ¿no?
Sí, llegó a 300.
De votos electorales.
306, ¿no? Dijo Alfonso.
Sí, 306.
Fueron 306, Alfonso. Uh-huh. Bueno, en todo caso fueron 306 votos electorales con menos votos populares. En este caso, supongamos que Biden gana 306 o gana 300, lo haría con muchos más votos populares que su contendor.
Ahora, entonces, Eduardo,
quiere ponerse el ar muy fino, tiene un grado de legitimidad muchísimo mayor que el que tuvo Donald Trump en las elecciones de 2016.
Ahora, don Eduardo y Alfonso, esto parece una locura preguntarlo, pero es que los votos electorales están seguros para el candidato porque, bueno, el delegado puede votar finalmente como quiera, y en este año estamos en el 2020 y muchas cosas inesperadas se han visto. ¿Es seguro que los votos electorales se traducirán en votos para el candidato presidencial?
Un minuto cada uno, por favor, para cerrar, Alfonso.
Sí, casi que sí, Álvaro. La mayoría de estados tienen la regulación de que tiene que votar por la persona que ganó su estado, y en algunos casos se permite que la persona no vote por el candidato que ganó. Pero si la diferencia es de 306, en realidad difícilmente eso va a tener ninguna relevancia. Sería más importante en el caso, por ejemplo, de que Joe Biden tenga 270 exactamente, y claro, que con uno que cambie, podría cambiar la elección. Pero para el margen que estamos proyectando en este momento, en realidad no parece que vaya a hacer diferencia alguna.
Sí, coincido plenamente. Lo único que yo tendría que agregar es que esa remotísima posibilidad sería más factible si el triunfador fuera Trump, que alguien diga, no voy a votar por este. Pero con un candidato, digamos, tan normal como Joe Biden, no hay absolutamente ninguna razón para suponer que incluso en un estado en que sea posible ejercer el voto electoral autónomamente, alguien no vaya a seguir el mandato de los electores.
Usted nos dijo la noche del martes en la transmisión que teníamos conjunta con los amigos de Canal 13 que esperábamos a ver si era posible volver a una normalidad. ¿Se van a recomponer los puentes de la polarización? La polarización ya quedó instalada por muchas décadas en el sistema democrático de los Estados Unidos, pese a que ya el señor Biden ha dicho, yo no voy a gobernar para los demócratas, sino que seré el presidente de todos los estadounidenses.
Vea, desgraciadamente la polarización estaba ahí ya, y lo que hizo Trump fue exacerbarla. Uh-huh. Entonces, la salida de Trump de la presidencia, lo cual no necesariamente implica una salida del debate político, no necesariamente va a implicar el fin de esa polarización. Yo me temo que va a quedar exacerbada por un tiempo. Uh-huh. Y que probablemente se atempere, por lo menos en la capacidad de decisiones políticas, gracias precisamente al balance en el Senado y a la actitud de Joe Biden. Sin embargo, hay una serie de factores que inciden en esa polarización que son muy profundos, tienen que ver con la distribución del ingreso, tienen que ver con factores raciales, tienen que ver con diferencias urbano-rurales, tienen que ver con preferencias en torno a temas, digamos, sociales, éticos, etcétera. Entonces yo creo que esa polarización se va a mantener, desgraciadamente, pero con menos exacerbamiento.
Muchísimas gracias, don Eduardo, y muchísimas gracias, Alfonso Rojas, también desde Austin, Texas.
Que la pasen muy bien.
Bueno, hasta luego, igualmente.
Cuídense mucho, que la pasen muy bien. Atentos. Vamos a seguir sus comentarios, por supuesto, sus observaciones en este día tan importante, tan
atentos,
significativo.
Entonces, Joe Biden, 78 años tendrá para el momento en que eventualmente tome el poder. Y ojo, la otra personaje, vicepresidenta Kamala Harris. Esto es importante también en este contexto.
Muchas gracias, muy buenos días. Hasta el lunes, Dios mediante.
Hablando claro, hablando claro.